en Washington, la Agencia Federal del Medio Ambiente del presidente Trump decidió hacer oídos sordos a los llamados para prohibir el pesticida tóxico conocido como cloropirifos, usado intensamente en las huertas de almendros, pistachos, en los naranjales y como 80 cultivos más, desoyendo así los consejos de sus científicos. Desoyendo esos consejos, suspendió planes de someter este plaguicida a control federal. Al darle luz verde al pesticida, pone en serio peligro la seguridad de los trabajadores del campo y la gente de los pueblos rurales. Eso es lo que dicen defensores que se lanzan de inmediato a impugnar ante las cortes esa actitud federal. De eso hablaremos en un minutito con Adriana Quintero. Antes nos acompaña ya Ángel García, quien es organizador de la agrupación El Quinto Sol de América y líder de la coalición que defiende la seguridad de pesticidas en el condado de Tulare, en el Valle Central de California. Ángel García, bienvenido.
Muchas gracias.
Ángel, la industria agrícola del estado de California es la que más intensamente usa el pesticida cloropirifos y de todo el estado, Tulare, creo, es la zona cero, ¿no? Junto con Kern y Kings, los condados de Kern y Kings. Háblanos de lo que ha significado para esta región el masivo uso de este químico para el control de plagas.
Sí, pues de nuevo, buenas tardes. Brevemente, como usted mencionó, el condado de Tulare, el condado de Kings, el condado de Kern y también el condado de Fresno, pues son los principales usuarios de este químico que se conoce en el mercado como el Lorsban o el Durzban para las personas que pues la están aplicando, ¿da? Raramente se conoce como cloropirifos. Y pues con esta decisión es un paso atrás y esto deja expuesto a las familias que no nomás trabajan en el cultivo de las naranjas primordialmente, pero también a las comunidades que están rodeadas de estas huertas donde se aplica dicho pesticida.
¿Qué se sabe? Dices que los deja expuestas a todas estas familias, ¿no? Sobre los efectos de este pesticida, nos aclaras que la marca comercial con la que generalmente se vende es Durban. ¿Qué se sabe sobre esos efectos de este pesticida en la salud de la gente? Sabemos, por ejemplo, que tiene efectos muy nocivos en el aprendizaje de los niños, ¿no? Les afecta el sistema neurológico. ¿Qué más sabemos?
Pues hay ya varios estudios que han salido que pues este pesticida está relacionado con interrumpir el desarrollo cerebral de los niños. También se ha encontrado que este pesticida afecta el funcionamiento de los pulmones de los niños y también tiene algo que ver desafortunadamente con el autismo. Así que estas enfermedades no son nada leves, son algo serio y desafortunadamente las familias que viven aquí en la zona cero son las que salen perdiendo bajo esta decisión.
De hecho, tengo entendido que ya una vez pues todos estos argumentos científicos que demostraban un poco la toxicidad, la peligrosa toxicidad de este químico, hicieron que ya una vez fuera prohibido, ¿no? Tengo entendido que hace 16 o 17 años se impuso una prohibición. ¿Cómo fue que se retiró ese control?
Lo que pasó hace a principios del año 2000 es que los estudios y ya habían varios casos en aquel entonces, comprobaron que este pesticida causaba daño a la salud pública. Así que se retiró del uso doméstico, porque antes se encontraba, se permitía su uso dentro del hogar para matar los insectos. Así que a principios de los años 2000 es cuando se retiró esto del mercado para el uso doméstico. Mas sin embargo, irónicamente, se permitía y se sigue permitiendo el uso de este químico al otro lado de la pared, ¿no? O sea, si están rodeados de la huerta de naranja o de almendras o de alfalfa, pues se puede usar. Y eso es algo muy alarmante.
Ahora, me imagino que aquí algo habrán tenido que ver las compañías, la opinión, el punto de vista de las compañías agroquímicas, que seguramente han de haber sido una voz muy fuerte en este asunto. ¿Puedes comentar sobre hasta qué punto han influido estas compañías en estas regulaciones?
Pues la compañía principal que vende este producto es la compañía de Dow Industries. Así que esta compañía, no sorpresivamente, donaron $1,000,000 al comité de la inauguración de quien ahora es el presidente Trump. Así que en el comité que se encargó de la inauguración de Trump, pues ellos donaron $1,000,000 para este comité. Así que está relacionado con el presidente. Así que no sorprende hasta cierto punto esta decisión de que se va a continuar el uso del clorpirifus en la agricultura. Pero también esto no quiere decir que no vaya a haber alguna, digamos, una renunciar a esta lucha. De hecho, esto todavía va a seguir la lucha muy fija, y de hecho ayer fue cuando una organización con la que nosotros trabajamos muy cerca metieron esta batalla a las Cortes, así que sometieron una petición para llevar esta decisión a las Cortes.
Pues justamente con alguien que representa a dicha organización pasaremos a platicar a continuación. Ángel García, quisiera dar la bienvenida a estas alturas a Adriana Quintero, quien es directora ejecutiva del proyecto Voces Verdes dentro del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales en San Francisco. Adriana Quintero, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
Buenas tardes, Adriana. Tu organización, junto con otros grupos, se ha lanzado a las Cortes, a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco, para impugnar la actitud de la Agencia Federal ante el uso del plaguicida clorpirifus o cloropirifus. ¿Qué le piden a los jueces?
Bueno, estamos pidiendo que pongan en fuerza la orden de la Corte que requiere que la Agencia de Protección Ambiental tome una decisión sobre la prohibición de este pesticida. Y estamos haciéndolo de una manera que nos urge, que lo hagan dentro de 30 días. Así como hemos hablado de las acciones que ha tomado la administración, que las Cortes la tienen que revisar dentro de cierto tiempo, estamos tratando de acelerar este proceso porque ya llevamos demasiados años con este químico poniendo en peligro la salud humana.
Háblanos de la mecánica de estas reglas que gobiernan la labor de la Agencia Federal del Medio Ambiente. Sabemos que las reglas sobre el uso de este pesticida particular se sometieron a un periodo de comentario público y al final pues la agencia decidió no hacer nada, no escuchar esos periodos de comentarios públicos. ¿Cómo estuvo todo?
Mira, el problema con estos pesticidas es que a pesar de que hay reglas que realmente que están diseñadas para prevenir el uso y que nosotros estemos expuestos a estos químicos, si la Agencia de Protección Ambiental no pone en pie las reglamentas inmediatamente, no pasa nada. Y en este caso, a pesar de que todos los comentarios indicaban que había una necesidad de prohibir este químico y de que ya ha sido prohibido para el uso en las comidas en otros países, aquí la Agencia de Protección Ambiental ha decidido hacer nada. Y es sumamente frustrante porque estamos todos siendo expuestos a esto. Esto llevamos pidiéndolo desde el 2007 para que quiten todos los que básicamente prohíban el uso de este químico, y sin embargo seguimos viendo este problema que vuelve y vuelve a salir.
Así que ahora ustedes están confiando de que el Poder Judicial, las Cortes, podrán llegar a servir de contrapeso de estas decisiones que vienen pues desde el más alto nivel del gobierno federal, ¿no? Ahora, además de esto, además de ese contrapeso, ahora seguramente todos los ojos están puestos en los estados, ¿no? Sabemos que California, por ejemplo, planea restringir el uso de estos plaguicidas. ¿Qué se espera de California y otros estados agrícolas?
Bueno, se espera que estos estados van a seguir. Bueno, lo más probable es que los estados sigan usando los químicos que están aprobados y que ignoren el hecho de que todos los comentarios públicos sigan oponiéndose a el uso de estos pesticidas. Nosotros como consumidores podemos también demandar acción y podemos decirle a los estados que que revoquen este permiso y que no y que prohíban el uso. Pero como sabemos, es un químico que es económico y es barato, y entonces la gente lo quiere usar porque quieren ahorrarse el dinero de inmediato, a pesar de que cueste en tema de salud muchísimo, un precio demasiado alto.
Sabemos que en este asunto, en la aplicación de estos plaguicidas, pueden resultar altamente afectados los trabajadores mismos que trabajan en los huertos de pistachos, de limoneros, etcétera. Sabemos que igualmente aquellos pueblitos, vecinos de pueblitos que vivan en la contigüidad, pueden resultar afectados. ¿De qué forma pueden resultar afectados los consumidores, ya que los mencionas? ¿Qué dicen los científicos sobre estos problemas de los cloropirifos?
Bueno, el problema es que todos los pesticidas, y especialmente uno tan poderoso como el clorpirifus, quedan los residuos en los alimentos. Y además de eso, el uso en las huertas también puede contaminar el agua. Entonces, lo que resultó, por ejemplo, en este caso, es que identificaron, la Agencia de Protección Ambiental identificó y encontró que había contaminación de agua potable, del que estaba tomando estos pueblos y mucha gente alrededor debido al uso de clorpirifos. Además de eso, la agencia también propuso que se eliminaran todos los permisos de uso por el hecho de que encontraron este químico en la comida después ya a la hora de en el mercado. Lo que hacen en el caso de los pesticidas es que examinan qué nivel de pesticida queda, por ejemplo, en una fruta, en este caso en una fruta que uno está comprando ya para darle a nuestros hijos, y determinando basado en la cantidad de pesticida que queda ahí si se debe seguir usando el pesticida, porque hay unos que persisten demasiado tiempo, este es uno de ellos. Entonces, como habían niveles demasiado altos en el 2015, octubre del 2015, encontraron que no se debía usar porque persistía en la comida y no era sano para la salud humana.
A propósito de los científicos que he mencionado, pero saltando a otro tema, Adriana, la Agencia del Medio Ambiente, la Agencia Federal, por órdenes del presidente Trump, ha decidido comenzar a cambiar el lenguaje que usan los científicos en materia de medio ambiente. Por ejemplo, hace unos días estaba comentando yo con un funcionario de gobierno que me decía acá entre nos que pues ahora son más cuidadosos en sus reportes, en sus documentos. Ya está censurado el término cambio climático. Ahora tienen que andar usando, decir de otra manera, por ejemplo, dicen decir resiliencia climática en vez de eso. ¿Qué significa en la práctica estos cambios de términos? ¿Solo un simple e inofensivo cambio de vocabulario o hay más de fondo?
Hay muchísimo más de fondo. Ojalá fuera solamente una palabra aquí y allá, pero es un síntoma de lo que está pasando en esta administración, porque el hecho de que no se hable del cambio climático no lo borra, y lo único que hace es que asegura que nosotros como país aquí en Estados Unidos nos estamos dando permiso de ignorar una realidad que existe y que la reconocen todos los otros países del mundo. Entonces esto abre la puerta para que Estados Unidos se salga del Tratado de París, que nos comprometía a tratar con las emisiones de carbono y de plantas eléctricas y de automóviles para limitar la contaminación del clima, y además del aire, pero esto trataba del clima. Entonces, eliminar la palabra abre camino para que el gobierno ignore un problema que existe. Y sencillamente, si fuera así de fácil borrar el cambio climático como es cambiar la palabra, estaríamos mucho mejor, pero no es así.
De hecho, el propio titular de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, Scott Pruitt, ha venido diciendo ante los medios en días recientes, el que él no cree que el dióxido de carbono sea un contribuyente principal al cambio climático. Ha dicho igualmente que su agencia, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, no debería tener nada que ver, no debería tener la facultad de regular los gases de invernadero. E igualmente dice, pues, ¿por qué andar regulando y sometiendo en cintura las plantas de quema de carbón? Dice, tomando en cuenta de que, pues, se puede llegar a quemar carbón de manera limpia. ¿Tú qué respondes a este nuevo mensaje que está trascendiendo de esta agencia, que tiende a ser la agencia que gobierna la ciencia del medio ambiente? ¿Alguna reacción?
Pues es terrible, porque estamos ignorando la ciencia. Lo que está diciendo el señor Pruitt es que ignoremos la ciencia y hagamos más bien lo que les conviene a las industrias contaminantes. Y esto no es sorprendente de parte de él, porque sabemos que el señor Pruitt, antes de tomar las riendas de la Agencia de Protección Ambiental, trabajaba a favor de compañías petroleras y de otros contaminantes, y en su capacidad como procurador general de Oklahoma, él en un caso se sabe y se comprobó, y él lo admitió, que tomó una propuesta de una de estas compañías contaminantes y básicamente la copió y la envió como su propio testimonio a la Agencia de Protección Ambiental durante los años de Obama. O sea que no es ningún secreto que este señor Pruitt es muy amigo y está muy comprometido, no con el público americano ni con nuestra salud ni bienestar, sino con las industrias contaminantes. O sea que para él decir que el cambio climático no existe, o no es causa humana, o no hablemos de él, o esto no es el problema de la quema de carbón, tenemos que pensar que esta es una persona que está hablando, básicamente representando a las industrias carboneras y a los que quieren contaminar. Sí, hay tecnologías que permiten que el carbono se capture de una manera más sana, pero de todos modos es sumamente complicado y es sumamente costoso, y esa no es la solución. Tenemos soluciones a mano. Teníamos, o por lo menos queremos que vuelva el plan de energía limpia, que era de Obama, y muy importante porque nos llevaba hacia un futuro de energía limpia, bueno, energía solar y eólica, que es lo que necesitamos.
Sí, bueno, sobre eso seguramente tendremos que seguir esta conversación más adelante. Adriana Quintero, el asunto de esta cuestión de la ciencia y más bien la guerra contra la ciencia que parece estarse desprendiendo en estos momentos dentro de la administración federal. Tendremos que platicar más a fondo sobre las recientes órdenes ejecutivas presidenciales, pero no me resta más que agradecerte por tu presencia en línea abierta. Quisiera ceder el último minuto que nos resta a Ángel García para que ofrezca un último mensaje a nombre de las comunidades en la zona cero de los pesticidas, que es la zona central del Valle Central de California. Adelante, Ángel.
Sí, pues le quiero hacer un llamado a todos los miembros de las comunidades rurales en California, en los condados de Fresno, los condados de Keene, Tulare y Kern, y pues también lo que viene siendo el Central Coast. Así que le hago el llamado, por favor, únanse a las organizaciones respectivas en sus comunidades y compartan ahora más que nunca sus historias, porque ahora es cuando nosotros necesitamos avisarle al gobernador Brown, que él puede y debe de tomar y liderar esta resistencia ambiental, como lo dijo en su discurso a principios del año. Y estamos esperanzados de que él vaya a tomar la decisión de poder ayudar tan siquiera a los californianos para protegerlos más.
A través de el Departamento de Regulación de Pesticidas, seguramente esa es la agencia y la herramienta que puede llegar a usar el gobernador, ¿no es así?
Correcto, y pues estamos esperanzados de que así sea.
Seguiremos la pista, esas esperanzas. Ángel García, mil gracias por tu presencia en Inivierta. Ángel García es organizador comunitario para el Quinto Sol de América en Tulare, e igualmente tuvimos la presencia de Adriana Quintero, quien es directora ejecutiva del proyecto Voces Verdes dentro del National Resources Defense Council en San Francisco. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.